Ser Podcast.
Fernando Fernández, bueno, doctor, bueno, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Mara.
Veía tu cara mientras hablaban los oyentes, asintiendo a veces con la cabeza, también haciendo así gestos como qué buena pregunta. La verdad es que están las notas de audio de esta noche. Genial, lo decía al principio, me han hecho pensar mucho, se hacen preguntas que, por supuesto, todos nos hemos hecho, pero, por ejemplo, esto que decía Anita Patata Frita, ¿no? Que progresar es ir con el carro de la compra al supermercado, pero no llevar dentro la bolsa de plástico, es cambiar la bolsa de plástico por el carro de la compra. O esto que decía Tempus Fugit, que es profesora, que les manda a los chicos y chicas que hagan un autorretrato, empiezan todos con el móvil y acaban haciéndolo a mano. Haciendo un collage y con sus rotuladores y no sé, me resulta muy interesante todo lo que vamos a abordar hoy en el programa, empezando por el médico más famoso del mundo, que es el doctor Google, que esto os pasará mucho la consulta, sí. Que todo el mundo llega habiendo buscado antes en internet lo que tiene o lo que cree que tiene, ¿no?
El progreso hace que la información no esté concentrada. Entonces, el doctor Google es maravilloso. A mí me encanta cuando los pacientes vienen comentando sus problemas, mezclan los síntomas con los signos y ya llega, se hacen un batiburrillo en la cabeza y no saben lo que tienen. Y al final te preguntan a ti. ¿Por qué? Porque tú extraes la información necesaria, la adaptas a ese paciente y le pones el tratamiento que resulta efectivo. Pero a mí no me parece mal que la gente mire. Pero hay que tener una mirada crítica, pues como todo en la vida.
Sí, pero ¿no te hace creer que estás peor de lo que estás, Google, cuando empiezas a buscar lo que crees que tienes antes de un diagnóstico, o incluso con diagnóstico, pero cuando todavía no estás en tratamiento, mirando todo lo que te puede pasar?
Claro, porque te da todas las opciones diagnósticas. Entonces comienza desde lo más probable y menos dañino, y termina diciendo, y al final esto en algunos casos puede ser cáncer. Y claro, escuchas esa palabra y todo el mundo dice, yo voy a tener el cáncer, ya verás cómo va a ser esto. Pero quizá las personas que sean muy aprensivas, los hipocondríacos, no deberían usarlo de esa manera para autodiagnosticarse. Quizá mirar información, efectos secundarios de medicaciones, dónde podemos poner el medicamento, como decíamos el otro día en la nevera, pues esas cosas vienen muy bien. Pero quizá para diagnosticarse es un mal hábito.
Vale. Ahora que hablas del cáncer, por ejemplo, yo tengo que operarme porque tengo un tumor. Y el médico me dice, ¿lo vamos a hacer con un robot?
Pues es que lo hacemos ya. Eso es el progreso. La medicina y el progreso van de la mano. De hecho, el premio Nobel de este año, que se ha otorgado a tres científicos, hablan de ese progreso en descubrimiento de nuevas células que no conocíamos que existían, pero en este caso para la inmunidad. El robot lleva funcionando más de 20 años. Pero hoy en día se han mejorado tanto, se han abaratado los precios y en Madrid prácticamente todos los hospitales públicos disponen de un robot. El robot te ayuda al cirujano. La cirugía es la misma, pero el robot te permite llegar a lugares más lejanos, hace que la cirugía sea tenga menos sangre, puedas controlar mejor ciertas partes de los nervios y no dañarlos, reducir los efectos colaterales que produce la cirugía, ser mucho más selectivo. Y sobre todo es que el robot no se cansa. Entonces no tiene pulso tampoco, entonces mantiene muy bien los planos, se ve en tres dimensiones y entonces es una verdadera maravilla frente al paso anterior que teníamos, que era la laparoscopia.
También es verdad, doctor Bono, que cuando un robot entra en quirófano, no es que opere solo, o sea, hay un médico manejando ese robot. Esa es la parte que puede tranquilizar a los pacientes, correcto, que el robot no te opera solo, te opera el médico, el cirujano.
Efectivamente, el robot es una herramienta que la tiene que manejar un cirujano. ¿Qué es lo que ocurre? Que el cirujano no está encima del paciente, como estamos acostumbrados a ver en las películas, sino que está en una consola lateral y se maneja con tres dedos. Y es los brazos del robot los que hacen la función de donde el cirujano quiere llevar los instrumentos. De hecho, hay un instrumentista y un cirujano ayudante al lado del paciente, lo primero por si hay algún tipo de problema, y en lo segundo porque hay que cambiar los instrumentos, pues la grapadora, los puntos, las pinzas, etcétera.
Algo que parece también de ciencia ficción, las terapias génicas. ¿En qué consisten? ¿Es algo del futuro o está ya en el presente? ¿Qué podemos esperar de las terapias génicas?
Lo que nos queda para ver en el futuro es muchísimo, pero ya las tenemos en el presente. De hecho, hay una muy famosa que es que está cogiendo muchísima relevancia, que es la terapia CAR-T, que se llama. Se utiliza para determinados leucemias y linfomas de células B, para no complicar
sí.
todo esto. Y lo que se hace es que se cogen esas células tumorales, se les altera genéticamente y entonces se pueden reintroducir nuevamente en el paciente para que luchen contra las células tumorales y contra ese tumor. Y luego en melanoma, que llama mucho la atención, antes los melanomas metastásicos, los melanomas avanzados, tienen una supervivencia muy baja, nunca superior a los 2 años de vida. Y sin embargo, hoy, por ejemplo, con terapias como el T-VEC, que esto ya es curiosísimo, o sea, se coge un virus, el del herpes, se atenúa, se cambia, se le pone unas determinadas alteraciones moleculares y va directamente para atacar esas células tumorales y para reproducir pues determinados productos y proteínas que queremos que van a seguir atacando las células tumorales. Se están consiguiendo supervivencias muy avanzadas, por encima de los 7, 10 años.
Y entonces, doctor, ¿podría ser que con la terapia génica se erradiquen algunas enfermedades?
Pues probablemente lleguemos a verlo. De hecho, ya hemos conseguido erradicar enfermedades, no con terapias génicas, sino con las vacunas. Esto es muy curioso. La viruela no existe desde el año 1980, es una enfermedad erradicada. Y tenemos otras, sarampión, polio, que están prácticamente reducidas al 99,9%. Con la investigación, el trabajo, por eso es tan importante los esfuerzos económicos, asociaciones no gubernamentales, pues CRIS contra el cáncer, por ejemplo, son asociaciones que apuestan por la investigación, por el progreso, por el trabajo de estos científicos en la búsqueda de nuevas soluciones y nuevos tratamientos que consigan tratar las enfermedades.
Ahora que citas lo de las vacunas están vinculadas al progreso. Una vacuna es siempre un avance, lo vimos con la COVID. Pero las vacunas no curan.
No curan, previenen.
Este claro. Es un matiz muy importante. Sí, las vacunas previenen. Ahora que estamos en periodo de gripe, ¿hay que vacunarse de la gripe?
Pues sí, de hecho en octubre comienza la vacunación de la población española. Se tienen que vacunar personas mayores de 60 años, los niños menores de 5 años, en algunas comunidades como Aragón, hasta los 7 años, y aquellas enfermedades con aquellas personas que estén fuera de estos rangos de edad, pero que tengan alguna enfermedad crónica importante. Que hay un grupo que ya tu médico te dirá quién es. Y luego el personal de riesgo. Pues todos los profesionales sanitarios que trabajan en centros, profesores, trabajadores públicos que estén en muy contacto, por ejemplo, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Entonces, en estos grupos no es obligatorio, pero sí es altamente recomendable la vacunación.
Cuando alguien dice, uy, yo es que me pongo la vacuna de la gripe, me la puse un año y tuve unos efectos secundarios y estuve fatal, porque eso dice mucha gente. Entonces, ¿cuáles pueden ser los efectos secundarios de la gripe? ¿Y son leves? ¿Se pasan enseguida? ¿Cómo son?
Claro, no olvidemos que estas cosas, cada uno se ve por sí mismo. Nosotros, al final, lo que hacemos son los estudios estadísticos poblacionales. Entonces, claro, lo normal es que uno dice, me puse la vacuna y me sentó fatal, sí. Peor que si hubiera tenido la gripe. Puede ocurrir, puede que existan efectos secundarios, pero no es lo más frecuente. Lo frecuente es que tengas enrojecimiento de la zona y como mucho un poquito de febrícula esa tarde y a lo mejor un atontamiento. No olvidemos que nuestros pacientes, sobre todo estos que hemos comentado, de los grupos de riesgo, algunos de ellos fallecen hoy en día por una gripe. y es pues personas muy mayores con enfermedades crónicas importantes, y la vacuna les previene de esa mortalidad, aunque les haga pasar un par de días, pues un poquillo más complejo.
Ha quedado claro, la verdad. Un tema que traías cuando te dijimos que hoy íbamos con el progreso, que me ha parecido súper interesante. Lo has titulado así, la paradoja, progreso y magia. ¿De qué quieres hablar?
Pues es que es curioso que tanto que estamos con el progreso, nadie se cuestiona por qué vuela un avión. Nadie se cuestiona por qué un coche de Fórmula 1 es capaz de coger los 350 kilómetros por hora. Y eso es progreso científico. Y nadie se cuestiona decir, vamos a volver a los picapiedra con los...
Sin embargo, con el troncomóvil.
Con el troncomóvil, efectivamente. Sin embargo, en medicina pues se buscan terapias alternativas. Es cierto que la gente quiere soluciones rápidas, pero es que a veces no existen esas soluciones rápidas. Y luego existe otro grupo que empiezan con lo que le dicen la farmamafia, ¿no? Lo que ganan las farmacéuticas a través de la venta. Pero no olvidemos que invierten mucho en estudiar, tienen que pagar a los científicos, hay que trabajar por ese progreso. Y muchos de los medicamentos que sacan no funcionan, no sirven para lo que tenían predispuesto. Entonces, claro, mezclamos esa parte de la farma junto con quiero una solución muy rápida y aparecen las soluciones mágicas. Tómate la...
A ver, hablamos de curanderos, de terapias alternativas, de la pseudociencia. Estamos hablando de eso.
Pues efectivamente, bebe CDS o MMS, bébete tu propia orina, inyéctate agua de mar.
Inyéctate agua de mar, por ejemplo, que ahora no sé por qué la gente hace eso.
Pues es que no lo entiendo, es que no hay ningún estudio científico que avale. La gente se apoya en que René Quintón, que fue un médico del 1870, pues empezó a tratar a pacientes con agua de mar sin ninguna evidencia científica de curación. Pero ahora todo el mundo dice pues que sí, que lo curaba y que los sueros que utilizamos intravenosos pues es como el agua del mar. Y es que no tiene nada que ver.
Es
que,
no está científicamente demostrado.
Demostrado, pero la gente lo hace. Y claro, ¿qué es lo que ocurre? Que en muchas ocasiones no les produce nada. Pero la sensación de... Pues me parece que me encuentro peor. Pero lo que no ven son aquellas personas que hacen una mala inyección o tienen un problema, una infección grave, y terminan acudiendo al hospital por un problema grave de salud. Y eso lo vemos nosotros, claro.
Claro, doctor. Bueno, ¿qué hacemos si tenemos un familiar que confía más en la magia, en la pseudociencia, en el curandero, que en la medicina, en lo que está científicamente demostrado? ¿Cómo le convencemos? O sea, es que es súper paradójico y muy difícil esto.
El problema que tenemos aquí es que convencer sobre una creencia con razonamientos lógicos es muy difícil, porque requiere que las dos personas estén leídas, hayan leído la historia, se aprendan la fisiología y hagan una lectura crítica de no lo que tú quieres escuchar o quieres leer, sino una lectura crítica de los pros y de los contras. Entonces, cuesta mucho. Yo en el canal, que hablo bastante de las pseudociencias, me cuesta discutir con las personas porque siempre se amparan en lo mismo. Y luego cometen pues los errores, ¿no? La plandemia. Y no es que eso no existió nunca, el COVID, pero después te dicen, no, pues yo me curé el COVID con el CDS, que son cosas totalmente ilógicas.
¿CDS qué es?
El CDS,
bueno,
es un
dióxido,
no,
así,
es, sí, es un dióxido de cloro
que no tiene ninguna evidencia científica.
Lo que llamaban antiguo, se decía los bebelejías, ¿no? Se utiliza, es un antiséptico a dosis bajas, como utilizamos la lejía a dosis bajas para lavar la lechuga con las mujeres embarazadas y todo esto, pero que es que no tiene ningún sentido para curarme de un... Bueno, ya no te voy a decir de un cáncer, sino de una gripe. Es que no tiene ningún sentido.
Vamos a hacer una recapitulación. Entonces, ante el médico más famoso del mundo, yo decía así con un poco de sorna, el doctor Google, está bien que nos informemos, que nos documentemos, pero con precaución y desde un punto de vista crítico.
Eso
y luego
es.
Intentar, no, decías, no anticiparnos. La gente que sea hipocondríaca, pues igual es conveniente que no lo busque, porque claro, se va a sentir mucho peor de lo que igual está.
El hipocondríaco,
hay que esperar a un diagnóstico y a un tratamiento.
Sí, el hipocondríaco, que no se lea ni los prospectos médicos, porque entonces los pobres se vuelven locos.
Ante la vacuna de la gripe, en estas fechas, es muy importante para mayores de 60 años, para niños menores de 7 y 5 años, para personas que tengan una enfermedad crónica.
Mujeres embarazadas,
personal sanitario.
Eso es.
Sí, y algo que me gustaría destacar, puede ser que tengas efectos secundarios, pero son leves y siempre es mucho peor que no te vacunes, porque la gripe hoy en día, una gripe que se complique, te puede matar.
Fíjate, para un ejemplo muy sencillo, el sarampión, que mataba a miles de niños, se empezó a cuestionar su vacuna porque hubo dos fallecimientos en el plazo de 10 años y no claramente atribuibles a la... Entonces se puso las manos en el grito en el cielo, pero nadie miró todos los miles de niños que se habían vacunado y que habían evitado esa enfermedad. La polio, ni te cuento. O sea, nosotros hemos vivido con la polio en nuestros días y ahora ya prácticamente no existe. Pero es que la gente no lee la historia. Hay que leer la historia para ver las consecuencias y lo que ha conseguido la vacunación masiva de la población. Y si ya hay dudas, miras las supervivencias, la mortalidad infantil en países que no tienen calendarios vacunales estrictos y en países que sí, y verás que es una locura las diferencias.
Es abismal.
Vamos, es impresionante.
Luego, otra cosa también que quiero recordar a los oyentes. Si voy al médico y mi médico me dice, muy bien, pues tiene usted una cirugía la semana que viene y va a utilizar un robot, que esté tranquila, porque quien opera es el médico, es el cirujano. Robot ayuda. Y bueno, has contado muy bien eso, que es más preciso, es menos invasivo, da más información al equipo médico.
Y fíjate que es que encima ahora las nuevas tecnologías robóticas incorporan inteligencia artificial, con lo cual puedes realizar la cirugía antes, te ayuda y llegará un momento, que espero, que aprendan de todo esto y no es que la puedan realizar completamente solos, pero sí con bastante seguridad. En algún momento que tú vayas a hacer y te diga el robot, como ocurre en el coche, oye, por este carril no, pues por este otro carril.
Vale, y para terminar, doctor, bueno, ¿qué es para ti el progreso?
Para mí el progreso es la evolución de la persona basada en el conocimiento previo y revisando un poquito la historia. Para no cometer los mismos errores que hemos cometido anteriormente.
Hay una cosa muy interesante que decía uno de los oyentes, que diferenciaba entre el progreso vinculado a la tecnología y el progreso humano. Entonces decía, el progreso, lo decía el farero solitario, tiene que tener un acompañamiento humano, si no el progreso...
Por sí solo no sirve. El progreso
por sí solo no sirve, como innovación no sirve. Exacto.
Tiene que ayudarnos a tener una vida mejor. Para los que piensan curanderos, médico, hay uno de los más famosos, que es Josep Pamiés, en el 2019 le dio un infarto y este decía siempre en las redes sociales que el infarto había que tratarlo con ajo. Y cuando a él le dio el infarto fue corriendo al hospital. Le pusieron un stent y entonces se hizo muy, muy famoso porque todo el mundo decía que por fin había encontrado la planta que curaba el infarto. ¿Sabes cuál es? La planta de cardiología.
Ah, es buenísimo eso, sí, ya lo conocía, es buenísimo, porque para mí ese era uno de los curanderos famosos.
Sí, más famosos, y tuvo varios problemas con el precisamente el CDS y el MMS, porque decía que curaba el cáncer.
Vale, y entonces le curó por fin la planta de
la
cardiología.
La planta de cardiología.
Bueno, hasta la semana que viene, doctor Bueno, podéis encontrar los oyentes si os interesa un montón de vídeos en su canal, Medicina Clara, aunque bueno, es cosa que en el Faro aprendemos mucho contigo. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, buenas noches.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.